En el culto de los antiguos griegos, la pareja mortal aspiraba con todas las fuerzas de su alma. A reflejar en sí misma la dicha de la pareja divina. Cuenta la leyenda de los siglos que tanto en Grecia como en Roma estuvo la celebración de desposorio sacro, el hombre y la mujer, Adán y Eva, ungidos, ataviados preciosamente y coronados de flores sublimes. Se dirigían al mutuo encuentro como Dios y diosa. Después de una ceremonia en el templo para ser partícipes en el abrazo ritual de aquella felicidad de la suprema pareja que regía cielo y tierra.
La dualidad de la pareja divina. En nuestro siguiente tema, a cargo de la instructora auxiliar de internet, Alma Liliana Carrasco Aguirre, de Meoqui, Chihuahua. Un aplauso para ella.
Hola, buenas tardes. El día de hoy, continuando con el Códice Borgia, veremos la página 56, que es la dualidad. En esta página vemos a Quetzalcóatl y Mictlantecutli representando la vida y la muerte, la dualidad, así como el día y la noche, la luz y la oscuridad. También ellos son los señores de las tres cenas. Vemos que están rodeados por los símbolos de los días que hemos visto a través de las conferencias. Quetzalcóatl es el dios de la vida. Recordemos que él dio vida a nuestra raza aria cuando va al inframundo a rescatar los huesos de los antepasados para formar pues los individuos de esta raza aria. Quetzalcóatl con su vida nos muestra el camino y nos indica las virtudes indispensables que tenemos que tener nosotros para reconquistar y para lograr nuestra autorrealización. Quetzalcóatl es el símbolo del fuego sagrado, del cual también se nos ha hablado mucho durante las conferencias. Él tiene máscara de Hecate, podemos ver, y casi siempre se confunde con el dios del viento, a Quetzalcóatl. Pero aquí tiene algo que lo distingue, que está ahí en el circulito, que es el símbolo de Venus, ¿sí? Quetzalcóatl representa el Cristo íntimo. ¿Y cuál es el atributo del Cristo? Pues el amor. Entonces, por eso es que tiene el símbolo de Venus, que es el que rige el amor, que rige las parejas, los matrimonios. Tenemos a un lado al señor Mictlantecutli, es otro maestro. Él es el dios de la muerte. Está ataviado con su traje de muerte, que simboliza la muerte, no es la física, sino la muerte de nuestros agregados de tipo psicológico. Y nos representa la importancia que es morir en sí mismos. Dejar de ser lo que somos, porque hoy por hoy somos animales intelectuales y necesitamos conquistar ese verdadero hombre, verdadera mujer. Podemos observar que ambos llevan un báculo. El báculo de Quetzalcóatl está formado por la púa de sacrificio y el báculo de Mictlantecutli está formado por piedras, por un hacha de piedras. Estos símbolos, tanto el de Mictlantecutli como el de Quetzalcóatl, son herramientas que simbolizan la muerte del yo, la lucha contra los agregados de tipo psicológico. Y observen, por favor, no lo redondeé, pero ahí tiene una flechita, que ambos instrumentos forman una cruz con tres líneas de un lado, tres líneas de otro, como la estrella de seis puntas que simboliza la, que representa la unión de las fuerzas masculinas y femeninas que necesitamos nosotros en el matrimonio perfecto. Es decir, necesitamos trabajar en esos atributos del amor. Ahora podemos observar que están sentados en el inframundo. Es necesario bajar hasta los infiernos psicológicos nuestros para descubrir y comprender cada uno de los yoes que tenemos. Está adornado con jade. Las piedras preciosas simbolizan todas las virtudes que se van a rescatar, que están dentro de los yoes, y a través de la muerte de ese yo vamos a rescatar esas virtudes que están atrapadas en cada uno de ellos. Nuestra misión aquí en la Tierra es trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia para regresar a nuestro Padre, a Ipal Menowani, del cual un día salimos por querer ser algo, es decir, por imperfectos. En la vida, es que Salcoat, el que nos indica el camino para que por voluntad propia y sacrificios supremos realicemos la gran obra. Si después de esas 108 vidas nosotros no logramos la iniciación, entonces bajaremos al inframundo donde está Mictlantecuhtli, señor del inframundo. Entonces ahí nos purificaremos a base de dolor indecible por espacio de 8,000 a 10,000 años. Ahora vamos a ver la siguiente página, que está formada por seis parejas divinas. En las antiguas culturas, todas coincidieron que sus dioses eran andróginos o Elohim. Elohim quiere decir Dios y diosas, seres duales de perfección. En esta página se encuentran representada la dualidad divina por medio de seis parejas de dioses. Vamos a iniciar con la primera pareja. Me equivoqué de lámina. Vamos a ver, esa es la pareja formada por Tonacatecuhtli y Tonacasigual, Dios y diosa de las virtudes divinas y de la riqueza. Vamos a observar los símbolos. Ahí tenemos el eclipse. Tenemos un asha. Ya sabemos que es un asha, sí. Tenemos una piedra con espinas. Ella tiene un jaguar. Él tiene un recipiente con fuego y con punzones de sacrificio. Vemos las dos serpientes bajando, así como cuando lo vemos en Kukulcán, que dos serpientes bajan, es la ayuda divina que vamos a recibir. Vemos una vasija con cabeza de muerte, con un cráneo. Necesitamos nosotros trabajar en la muerte del yo para recibir esa ayuda divina. Y bueno, ese matrimonio nos enseña esa voluntad en el jaguar y en la piedra con espinas. Necesitamos mucha voluntad para este trabajo en la muerte del yo. Sí, mucha voluntad. No es algo fácil, no es algo rápido que se da de la noche a la mañana. Volvemos a la uno. Y aquí sería Pantecat y Mayahuel, dioses del maguey, Dios y diosa del maguey. Ya me hice bolas. Bueno, aquí vemos a Tonacatecuhtli y Tonacasigual con los símbolos de mono y de ejecal. Ya sabemos lo que significa el mono, sabemos lo que significa ejecal, el cuidado de la palabra, el hálito divino. Esta pareja nos enseña que todas nuestras actividades que hagamos, que todas nuestras acciones, nuestra forma de ser, tiene que ser con creatividad, tiene que ser con belleza, cuidar nuestro verbo. Y todas esas joyas que vemos, pues están muy ataviados estos dioses, porque pues han trabajado mucho en la muerte del yo, por eso son dioses. Pero también podemos ver los tronos en los que están sentados. Veamos que estos tronos nos van a indicar, más adelante vamos a ver otros, nos van a indicar los niveles que hay. Hay muchos niveles del ser. Hay niveles y niveles. Bueno, este matrimonio, seguimos con el 3. Ahí vemos a Senteot, por ahí vi que es Sinteot, pero yo lo encontré como Senteot. Son y Tonacatzigual, Chicome y Coat. Estos son los dioses del maíz y de la prosperidad. Se encuentran bajo el sol brillante. Están en medio de ellos está una planta de maíz. Recordemos que el maíz en México, pues es la semilla, representa muchas cosas, es el producto espiritual, la autorrealización. Entonces, de esta vasija brotan mazorcas y joyas. Recordemos que las joyas son esas virtudes que hemos rescatado. Llevan bolsa de copal, ya hablaron también de la bolsa de copal, que simboliza esa oración que hacemos, y la oración más poderosa que hacemos es trabajar sobre nosotros mismos, ¿sí? Trabajar en esa muerte del yo. Entonces, esa planta del maíz, pues simboliza la prosperidad espiritual que tienen, que debemos nosotros reconquistar. Pasamos a la siguiente pareja, que es Tlaloc y Xalxicuitle. Aquí vemos a Tlaloc, tiene su máscara negra, su nariz, sus colmillitos, pero también tiene en la cabeza, tiene al lagarto, a la cabeza del lagarto. Y ella, que es Xalxicuitle, tiene flores y también tiene la cabeza del lagarto. El lagarto, aparte de simbolizar el principio, simbolizar el íntimo, simboliza el conocimiento. Nosotros tenemos en estos momentos, se nos está dando el conocimiento, pero ¿qué vamos a hacer con él? ¿Nada más a guardarlo ahí en la bolsa que nos dieron? ¿O qué vamos a hacer con él? Pues lo tenemos que transformar en joyas, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ese conocimiento, llevarlo hasta el centro emocional superior y que se quede en nuestra conciencia para que se transforme en joyas y nazca. Ahí vemos la olla que está en el centro, el nacimiento de uno de los... Hemos visto que tenemos 7 cuerpos, que tenemos que conquistar ese nacimiento de los 7 cuerpos. Y pasamos a Macuixtolit y Xochiquetzal, dios y dioses y diosa de la belleza, la música y las flores. Se encuentra bajo la luz del sol brillante. Este matrimonio nos invita a trabajar en la eliminación del yo. Aquí nos señala que si abandonamos el trabajo, que si le daremos la espalda al Quetzal, que se alimenta de esas virtudes que hemos conquistado. Ahí vemos en la vasija las flores, que es la terminación del trabajo en uno de los niveles, en una de las iniciaciones. el abandonar el trabajo está representado por esa olla que está de aquel lado. Está hacia abajo, es el pulque. Recuerdan que el pulque es la representación de la energía creadora. ¿Por qué está abajo? Pues porque se han perdido esas energías creadoras. De este lado está la otra olla con plumas y también está hacia abajo. Es cuando nosotros dejamos de trabajar sobre sí mismos y corremos el riesgo de perder a nuestro quetzal, de perder todo lo que hemos ganado. La última pareja está formada por Mictlantecutli y Mictlantecihuatl, dios y diosa de la muerte. Están bajo la luna y la oscuridad. Ambos llevan en su mano a seres pequeños, con gran devoción sentados sobre tronos de tigre. Llevan hacia la muerte a un despojo humano y a una serpiente coralillo. El cráneo o muerte que los traga se encuentran sobre el cielo nocturno. También se están sacrificando un corazón, huesos y ojos en una vasija de fuego. Este matrimonio de los dioses de la muerte se refiere a la muerte del yo psicológico que debemos llevar a la eliminación a nuestros agregados. Cada uno de los seres pequeños representa a un yo psicológico. El despojo humano representa dejar de ser lo que somos para ser lo que no somos. La serpiente coralillo es la representación de la lujuria que debemos eliminar. El fuego representa la purificación. Sacrificar el corazón simboliza eliminar todos los sentimientos, deseos del centro emocional. Los huesos, eliminar las acciones, los yoes del centro motor. Los ojos representan eliminar los yoes del centro intelectual. Bien, eso se refiere a la página 57. Y pasamos a la página 58, que habla sobre el complemento del matrimonio. Tomando en cuenta que no sabemos cómo se obtiene el número de los nombres cabalísticos, entonces no podemos usar este en la actualidad, pero interpretaremos de acuerdo a la enseñanza gnóstica lo que cada pareja representa. Cada pareja, cada matrimonio tiene un mensaje que entregarnos. Entonces tenemos así 25 situaciones conyugales o 25 parejas de matrimonios viviendo situaciones diferentes y complejas. Ahí tenemos cómo se van a ir leyendo, porque son tres hojas, de las 58 a las 60. Tal vez no alcancen a leer, pero empieza la numeración del 2 hasta el 10 y luego sube, y del 10 hasta el 18, 19, sube, y del 20 al 26. Nada más vamos a analizar un matrimonio. Bien, cuando suman dos, este matrimonio donde predomina la muerte, el sacrificio, ahí vemos el sol eclipsado, ella decapita un yo, él devora sus pasiones cuando parece que trae un ser rojo, lo podemos ver ahí, simboliza que él está devorando sus pasiones. Vemos los coralillos y las ratas. El sol eclipsado nos simboliza la unión de las fuerzas femeninas y masculinas. Entonces ellos están trabajando con los yoes del robo, porque las ratas y las serpientes simbolizan los yoes del robo. Pues hasta aquí sería mi participación. Gracias por estar aquí, que la divinidad nos guíe siempre.
Le agradecemos a la instructora por su participación. La invitamos a que tome su presente. Muchas gracias.